Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La OTAN intercepta un tercer misil iraní en Turquía, cerca de la base protegida por una batería española de misiles Patriot. Entre tanto, Israel ha intensificado los bombardeos contra Teherán y varias ciudades iraníes. Y Rusia celebra la decisión de Estados Unidos de levantar las sanciones al petróleo ruso durante un mes, porque aseguran va a ayudar a estabilizar el mercado mundial. El barril de crudo se sitúa hoy instalado en torno a los $100. Sandra Senjo.
Es consecuencia directa de que Irán siga bloqueando el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, mientras continúa amenazando al régimen. Este régimen a las tropas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio, a las que insta a abandonar inmediatamente la región. En las últimas horas, Irán ha lanzado varios misiles contra objetivos estadounidenses e israelíes. Uno de ellos ha impactado en el norte de Israel, que por su parte ha comenzado una nueva oleada de ataques contra la capital iraní y ha enviado órdenes de evacuación en varias zonas de Teherán, entre ellas la universidad donde se había convocado una manifestación pro-palestina con miles de personas, punto que tras el aviso ha sido atacado. Otro de los frentes de esta guerra es el Líbano. Israel asegura haber completado los ataques contra objetivos del grupo terrorista Hezbollah en Beirut y otras zonas del sur del país, aunque el ministro de Defensa de Israel ha apuntado que esto solo es el principio.
Nos vamos hasta Extremadura, donde si el 4 de mayo no hay un acuerdo entre Partido Popular y Vox, habrá repetición electoral. Ambas formaciones acaban de llegar a un pacto que garantice el buen funcionamiento de la Junta. PP y Vox han acercado posturas en las últimas horas y se aprecia ya un punto de inflexión en las negociaciones de cara a investir a María Guardiola como presidenta de la región. Adrián García.
El punto de inflexión es tan claro que hasta Vox lo ha reconocido ya públicamente. Las negociaciones han avanzado esta última semana en silencio, ha habido buena sintonía, el mejor ejemplo es la aprobación de ese decreto ley, y ahora sí, después de casi 3 meses, el acuerdo de gobierno se ve próximo.
Entendemos que ese acuerdo está cada día más cerca y deseamos que esté cada día más cerca porque queremos, insisto, que Extremadura tenga un gobierno.
Es el líder de Vox en la región, Óscar Fernández Calle, que reconocía ante los medios esta buena sintonía con el Partido Popular, sin injerencias externas, en clara referencia a Génova y a Núñez Feijóo.
Y continúa en dependencias de la Guardia Civil los dos hermanos detenidos como sospechosos de la muerte de Francisca Cadenas hace 9 años en Hornachos, en Badajoz. Su cuerpo aparecido este miércoles enterrado en una vivienda propiedad de ambos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça respira ya tranquilo por Lamine Yamal, Daniel Asenjo.
La estrella azulgrana no se entrenó ayer, pero parece estar listo para recibir el domingo al Sevilla, Víctor Navarro.
El 10 azulgrana se ha ejercitado hoy tras el malestar general que le impidió ayer. De hecho, no fue ni a la cena que organizó Ronald Araujo por su cumpleaños en una masía de San Cugat a la que asistió incluso Marc-André Ter Stegen, a pesar de que está cedido en el Girona, pero se recupera de su lesión en las instalaciones del Barça. Hoy, el último día de campaña electoral en Can Barça, con una fotografía de los dos candidatos en el césped del Camp Nou a las 5, cierre de campaña para ambos. El lugar más icónico escogido por un candidato es el de Laporta para cerrar esta campaña en la Pedrera, en la ciudad de Barcelona.
A 4 puntos del Barça está el Real Madrid. Los blancos juegan mañana sábado a las 9 en el Bernabéu contra el Elche. Al técnico blanco Álvaro Arbeloa le han preguntado esta mañana: ¿para ti quién es mejor, Courtois o Casillas?
Creo que he jugado con algunos de los mejores porteros del mundo. Creo que no solo han sido algunos de los mejores porteros del mundo, sino que han llegado a ser o poder ser considerados como algunos de los mejores porteros de la historia. Pero lo que está haciendo Thibaut Courtois no se lo he visto a nadie. Para mí no hay debate con ningún portero y seguramente estemos ante el mejor portero de la historia del Real Madrid.
La jornada de Liga empieza hoy a las 9 con el Alavés-Villarreal, el partido en tiempo de juego. Y en la Euroliga de baloncesto, hoy a las 8:30, Barça-Hapoel.
Actualidad al minuto en Herrera en COPE. Y vamos con más.
Llevamos un 2026 negro en cuanto a violencia de género se refiere. 11 mujeres y 2 menores han muerto víctimas de violencia machista en lo que llevamos de este año. Es uno de los comienzos de año más trágicos desde que hay, Ángela Sánchez, registros históricos.
Sí, Sofía, por eso es tan importante escuchar testimonios como el de Sonia Guerrero Fernández. Ella fue víctima de violencia machista durante 8 años y cuando logró salir de esa pesadilla, porque se puede salir, decidió que su experiencia podía ayudar a otras mujeres que estaban viviendo un infierno parecido al al que ella acaba de superar, ¿no? Decidió presentarse a las oposiciones de policía municipal y hoy trabaja como tal en los barrios, en Cádiz. Está especializada además en atender a víctimas de violencia machista. Su experiencia la ha dotado de un sexto sentido especial que la hace ver cosas que otros agentes no perciben. Además, ella acaba de escribir un libro donde relata todo lo que ha sufrido.
Este libro está basado en una historia real, una historia contada desde dentro, que es lo que nunca se cuenta, y con un mensaje muy claro, que es la superación que tiene la protagonista.
Sorprende, además, Sofía, que aunque sea su propia historia, Sonia la cuenta en tercera persona. Por suerte, la suya, su historia, ha tenido un final feliz.
Y es una historia con un final feliz y una historia en la que la protagonista pues consigue sus sueños y consigue encauzar su vida desde otra perspectiva y salir de esa historia tóxica que tenía.
Una historia que le sirve también para dar charlas en centros educativos, colegios, ayuntamientos, sobre todo para concienciar a los más jóvenes. En Mediodía COPE, Pilar va a hablar con ella, Pilar García de la Granja, a partir de la una. Y ojo a lo que nos va a contar también sobre las cosas que ve entre los más jóvenes, algunas no especialmente buenas, Sofía.
Pues Ángela, muchas gracias. Os escuchamos a partir de la una de la tarde en Mediodía COPE. María José Navarro, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sofía Buera? ¿A ti te gustan los perretes?
Sí. También de decir una cosa, sí, que si no son muy grandes, es que no grandes, ladradores, eso también te lo digo, porque sí, de pequeña tenía un trauma y me daban mucho miedo, y luego fui superándolo, pero eso todavía queda.
Pero queda, ¿no? Lo del ladrido no te gusta, pues el mío...
No tanto por ladrido, sino por... No sé cómo explicarlo, más agresividad, ¿no? Tampoco es agresividad, pero perros muy ladradores que enseñan dientes me dan respeto.
Bueno, el mío ladra un montón, ¿eh? Es insoportable, pero bueno, es mono. Hoy vamos a descubrir un montón de cosas que hacen los perros, determinados perros que no sabemos, creo que todos, acompañar, por ejemplo, a un niño en un proceso judicial. Claro, es que lo pensamos poco, Sofía, pero cuando un niño tiene que declarar en un proceso judicial, que yo creo que nos da respeto a todos, puede experimentar miedo, ansiedad o un bloqueo incluso emocional. En los últimos años, distintas iniciativas internacionales han comenzado a introducir perros de apoyo judicial como recurso para humanizar estos contextos y facilitar un poco la participación de menores víctimas o testigos. En España hay una entidad que es pionera en este ámbito que se llama DOG, animal, o sea, bien tirado ahí. Una de las entidades, como decimos, pionera. Tiene una sede en Madrid, esta organización, y está especializada en intervenciones asistidas con animales en contextos sociales, sanitarios, educativos y judiciales. Doctor Animal desarrolla en sedes judiciales de la Comunidad de Madrid un programa de acompañamiento con perros de intervención para menores durante procesos judiciales. Y, por ejemplo, hasta marzo de 2026, el programa ha acompañado a más de 1,000 menores, que se dice pronto, y a 4 mujeres supervivientes de violencia de género. O sea, que se ha convertido en una referencia dentro del movimiento europeo de justicia adaptada a la infancia. Vanessa Carral es psicóloga clínica de Doctor Animal. Y precisamente hablábamos de acompañamiento a víctimas de violencia de género, pues hace unos días han estado con una de ellas. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, un placer saludaros.
Vamos a ver, es que estamos centrándonos sobre todo y fundamentalmente en el acompañamiento a menores que tienen que pasar por un juzgado. Pero claro, es que podríamos hablar de muchas otras facetas que hacéis. Por ejemplo, así como en sumario, Vanessa.
Pues mira, los perros tienen esa capacidad de aportar muchos beneficios en diferentes entornos. Nosotras, por ejemplo, trabajamos en la UCI pediátrica del 12 de octubre. También trabajamos en centros residenciales con adultos mayores. Trabajamos en atención temprana con niños de 0 a 6 años con diversidad funcional. También con adultos con diversidad funcional, ya sea personas en silla de ruedas, con una discapacidad cognitiva o con una discapacidad sensorial. Y por supuesto, en entornos de salud mental, que al final también son entornos que necesitan, ¿no? Es de ese reequilibrio que nos ayudan tanto los perros a conseguir.
Vanessa, en el caso que comentaba María José, en el de acompañamiento a niños en procesos judiciales, ¿qué beneficios aporta ese acompañamiento del perrete, del animal con ese niño? ¿Hace que se sienta más seguro de cara a esa, bueno, pues a tener que hablar frente a un juez, a unos peritos?
Pues mira, lo importante de todo eso es ser consciente de que los niños cuando testifican en un juzgado efectivamente testifican solos, es decir, no hay nadie que les acompañe. Y cuando se encuentran que ante esa soledad se van a estar acompañados de un perro, pues eso se palia muchísimo y entonces encontramos a niños emocionalmente muchísimo más estables, emocionalmente que son capaces de contar su historia, esa historia tan terrible que probablemente sea de las peores de sus vidas, además a personas desconocidas. Entonces el perro genera un clima en el que parece que todo se vive desde la confianza, de que las personas son percibidas por los menores como más confiables, y eso reduce en muchísimo la ansiedad y prepara al menor para estar en un estado emocional muchísimo más proactivo para que los demás podamos oír su voz y que la justicia haga su trabajo.
¿Pero valen todos los perros, Vanessa? Te lo pregunto, por ejemplo, yo al mío estuve a punto de apuntarle a la asistencia en UCIs pediátricas y oncología. Uh-huh. Y bueno, me quitaron un poco las intenciones porque me dijeron que, bueno, es un trabajo intenso para los perros, ¿no? Y que efectivamente que no todos, a pesar de que sean estupendos con los niños, como es el caso de mi perro, que todos no valen, porque verdaderamente el esfuerzo que hacen es muy importante. ¿Valen todos o no, Vanessa?
Pues no, efectivamente. Y además hay algo que quiero remarcar muchísimo y es el pilar en torno al cual rodea todas este tipo de intervenciones, que es el bienestar animal. Entonces, desde el punto de vista profesional, nuestros perros son perros profesionales que pasan una selección inicial, ya sea de cachorro o de adulto, en el que realizamos diferentes pruebas para ver si a priori podría entrar dentro de la escuela de perros de intervención. Una vez que pasan el primer examen, pasarían un periodo de formación en el que se les enseña diferentes, pues desde obediencia básica, habilidades, aspectos de socialización, para que luego puedan ejercer su trabajo de manera adecuada. Y finalmente van de prácticas con perros senior un tiempo para ver si efectivamente pueden ejercer este trabajo. Y luego alrededor de todo eso es verdad que son perros que tienen horarios profesionales estrictos en los que su descanso, su bienestar y el poder ser perros fuera de este ámbito laboral de su vida, pues tenga un gran peso para que puedan ser perros equilibrados para equilibrar a personas.
Y me imagino que también estará acotado en el tiempo, ¿no? Porque a uno se le viene a la cabeza los perros guía o los perros policías que están acotados en el tiempo y que más de una serie de años no pueden llevar a cabo esta labor.
Sí, bueno, también primero su jornada laboral tiene unos límites muchísimo más más diferenciados que en los seres humanos, es decir, que no trabajan 8 horas ni mucho menos, sino que, por ejemplo, en el caso de los juzgados, si tienen una sesión a la semana, si están una mañana en el juzgado, luego el resto de la semana no trabajan. Y efectivamente, una vez que ya sea por edad o porque hay algún problema de salud, porque hay perros que han de jubilarse antes porque pues empiezan con problemas de artrosis
o de vista
o de oído, que efectivamente eso les impide también disfrutar de este trabajo, y además cuando hay dolor pues no es justo que un animal con dolor se incorpore en este tipo de intervenciones. Entonces efectivamente no es tanto por edad sino el estado de salud del perro de intervención el que marca un poco cuando se jubila el animal.
Hay una cosa, Vanessa, que me ha hecho mucha gracia, que entre otras cosas que hacéis en Doctor Animal, acompañáis a lectura con perros. Vamos a ver, o sea, se fomenta la lectura infantil con un perro al lado. ¿Esto cómo, qué hacen exactamente los perros para que los niños se puedan concentrar más en un libro?
Bueno, yo aquí voy a dar un poco una perspectiva un poco profesional. El perro lo que hace es ser un facilitador. Realmente el equipo técnico, la profesora de educación especial o la psicóloga educativa es la que va a guiar un poco la intervención hacia, bueno, todos esos beneficios que nos aporta el perro hacia esa motivación hacia la lectoescritura. Pero es cierto que la lectoescritura es un momento de bastante tensión, sobre todo para los niños, pues eso, que tienen algún tipo de dificultad, o que no tienen pues hábito de lectura. Y leerle a un perro que no le va a juzgar, que no va a corregir o sobrecorregir, ¿no?, los errores, en el que se va a sentir más cómodo, porque además el perro se va a mostrar atento a su lectura y le va a reforzar todas sus habilidades lectoras. Pues todo eso genera un caldo de cultivo en el que los niños lectores y las niñas lectoras, pues al final se sienten muchísimo más cómodas, sí, a la hora de leer a un perro que a un,
No se frustran tanto. Yo tuve la oportunidad de poder verlo en un colegio con niños de necesidades educativas, pero niños que no tenían ningún problema de aprendizaje. Y la profesora y la persona que acompañaba al perro marcaban en el momento en el que el niño se había confundido, le marcaban al perro y el perro ladraba. Entonces el niño se daba cuenta de que se había equivocado, pero no lo tomaba como continuamente que el profesor le estaba diciendo lo has hecho mal y de tal, sino que era su amigo, el perro que ya llevaba todos los miércoles acudiendo a la clase, el que le decía, oye, que aquí tienes que poner atención. Y lo tomaban bien, no se frustraban a la hora
claro,
de aprender.
Es que un animal es un compañero educativo, un compañero de aprendizaje, es un gran aliado para los niños y para las niñas, porque además lo ven más cercano, más igual a ellos, con lo cual ese vínculo humano-animal que además vivimos desde que nacemos, en esos periodos de infancia y de adolescencia, pues lo podemos aprovechar muchísimo más para sacar partido, para abrir puertas donde a veces los seres humanos no podemos.
Claro, y están ahí presentes. Y me imagino que además luego lo que hablaba María José, no todos los animales valen para todas las cosas, ni todos los aprendizajes de los perros serán los mismos, ¿no? En función de a qué vaya a destinar, a qué se vaya a destinar a nivel laboral ese animal. Vanessa Corral, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros en Herrera en COPE. Que sigáis, bueno, pues haciendo esta labor magnífica, porque demuestran ser estos animales mucho más que animales de compañía.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Esta es una canción preciosa que le escribió Paul McCartney cuando estaba con los Beatles a su perra, Martha.
Martha, my dear, though I spend my days in conversation, Martha, my love, don't forget me, Martha, my love.
Pues a ritmo de Martha, que disfrutes de este fin de semana.
Igualmente,
María José.
Querida,
nos escuchamos el lunes. Y a ustedes que no se marchen, que ahora tu COPE más cercana, pero que después llega la currada de la semana.
Martha, my dear.
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Rodri Sánchez, que jugó en el Betis, ¿os acordáis? Está en el Al Arabi de Doha. Hola Rodri, muy buenas.
Cuando inició esto se escuchaban bombas por todos lados, ¿sabes? Subí a la terraza y se veían pues encima de tu cabeza, por decirlo así, iluminado y muchísimo.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3x2 en los pistachos tostados Carrefour Classic de 400 gramos. Comprando 3, uno te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 23 de marzo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Elige a alguien que te ayude a llegar a lo más alto. Elige a Bancamark, que cuenta con profesionales expertos que te acompañan día a día y te ayudan a alcanzar tus metas. Así es como se crece. El valor de los buenos consejos. Bancamark.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Turno ahora para la información de proximidad en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pasar por una gasolinera estos días es un acto heroico dado cómo están los precios tras el estallido de la guerra de Irán. Hoy llenar el depósito de nuestros coches es sensiblemente más caro que hace dos semanas, justo cuando empezaba el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Lo estamos comprobando esta mañana de viernes en una gasolinera de Vicálvaro. Enseguida nos vamos a acercar hasta allí para conocer cómo están los precios en este momento, cómo estaban hace dos semanas y cómo se lo están tomando los conductores madrileños. Todo además a las puertas de la Semana Santa y en un viernes en el que muchos madrileños seguro que van a coger el coche en las próximas horas para disfrutar de un fin de semana en el que vamos a tener buen tiempo. Desde hoy nos espera, desde luego hoy nos espera un día totalmente primaveral, con algunas nubes, pero temperatura muy agradable. Tenemos 12 grados ahora mismo en el centro de la capital. Las máximas van a subir hasta los 19. Una sensación primaveral que, bueno, se va a ver un poco cambiada, sobre todo el domingo, porque ahí en ese próximo domingo sí que van a bajar las temperaturas. Las máximas se van a quedar en los 14 grados y las mínimas se quedarán en los 3, pero aún así, bueno, pues ya estamos ahí en pleno tiempo primaveral. Así que enseguida, como te digo, nos vamos a acercar a esa gasolinera de Vicálvaro para ver cómo se están tomando los conductores esta subida en los carburantes. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Así viene este viernes ya 13 de marzo, son las 12 y 22. Lo que toca ahora es acercarnos a la DGT para conocer precisamente cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Marta Míguez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en estos momentos les pedimos precaución por un accidente que está complicando la entrada a la capital por la A4 a su paso por Butar, que van a encontrar cortado el carril derecho y hasta un kilómetro de retención en este punto. En el resto de carreteras, afortunadamente, se circula con mucha más normalidad. Van a encontrar, eso sí, tráfico lento en la M50 a su paso por Fuenlabrada en sentido A42, y les pedimos también mucha precaución durante la tarde de que podrían aumentar los desplazamientos.
Gracias, Marta.
Herrera en COPE.
Oír bien es fundamental para tener una vida plena. Por ello, en el Centro Social del Audífono puede probar su audífono gratis y sin compromiso y obtener ayudas económicas para poder comprarlo fácilmente. Pruebe su audífono y disfrute de la vida. Informes en centrosocialdelaudífono.es.
Encarga tu tasación con Grupo AT Valor, patrocinador del Real Madrid Club de Fútbol Femenino.
Atención, no pagues más multas de tráfico, todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo, envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Un acontecimiento histórico en la Plaza de Toros de Las Ventas. Borja Jiménez lidiará 6 toros en solitario el 7 de junio en la Plaza de Toros de Las Ventas. Será la corrida in memoriam de Sánchez Mejías. Compra ya tus entradas en las-ventas.com.
¿Te imaginas estrenar sonrisa en solo 12 horas? En Luxe Dental somos pioneros en implantología de carga inmediata. Dientes fijos el mismo día, sin esperas, sin complejos. Confía tu sonrisa al doctor Patier y a un equipo líder en innovación y estética dental. Luxe Dental, tu nueva sonrisa empieza hoy. Pide tu cita en luxedental.es.
Grande. Mini. Grande. Grande. ¿No es mini? Es grande y es mini porque llega la semana grande de mini. Del 16 al 21 de marzo, llévate tu mini con hasta 4.000 euros de descuento y más ventajas. Más info en mini.es.
Vete preparándote para marzo porque el Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 no para quieto. Nos han preparado tres jornadas gastronómicas: la jornada de la fabada asturiana, la jornada de los callos a la madrileña y el concurso internacional del cachopo a nivel mundial. Y participarán con un espectacular cachopo. Entra en elrinconasturiano.com e infórmate. Y que no te den vaca por buey.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¿Sientes que tus créditos y tarjetas absorben casi todo tu sueldo? ¿Que cada mes vives solo para pagar deudas? Con Agencia Negociadora recobrarás el aliento y la tranquilidad. Si tienes casa en propiedad, reduciremos tus pagos mensuales hasta en un 80%. Volverás a disponer de tu sueldo y te librarás de la esclavitud del fin de mes, sin abogados y sin procesos judiciales. Llámanos gratis al 900-900-820. 900-900-820 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ashes in the sky, I'm falling through the night time.
Lo estamos contando toda la mañana. Hoy llenar el depósito es sensiblemente más caro que hace apenas dos semanas, justo cuando estallaba el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Y ese encarecimiento pues ya se está notando y mucho en la calle. Esta mañana lo estamos comprobando en una gasolinera de Vicálvaro, donde los precios, bueno, de los carburantes están subiendo pues con mucha rapidez. Allí está Victoria Ballesteros. Victoria, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Bueno, yo no sé si se está acercando mucha gente a la gasolinera esta mañana.
Bueno, para ser fin de semana yo te diría que no demasiada. Sí que es verdad que hay un goteo constante de coches, vienen tal, miran, está más caro, no está más caro. ¿Sabes qué? Noto mucho que la gente viene a comprar muchas bombonas de butano, más que echar gasolina, te diría.
Sí.
Pero bueno, sí que está siendo un goteo constante. Hay que tener en cuenta todo lo que ha subido. Mira, aquí está ahora mismo, lo estoy viendo en el cartel, Mónica. El diésel, 1,86, 1,87.
Sí.
Y la gasolina, 1,80. Esos son los precios que marcan. Oye, de camino aquí,
¿sí?,
hemos visto el diésel ya por 2 euros, ¿eh?, en otros puntos
qué
de
barbaridad,
Madrid.
Qué
o
barbaridad.
Sea, que fíjate qué barbaridad. Como tú te puedes imaginar, pues la gente lo nota, ¿no? Nos lo contaba Marcelino. Y eso que él tiene un coche gasolina.
Demasiado cara ya. Ya se están pasando un poquito ya de precio. Pero bueno, es por la cosa que hay de lo de la guerra. Nos están fastidiando a todos. Pues llenar el depósito unos 5 euros o 6, llenarlo, más ahora.
Fíjate.
Bueno, claro, porque es gasolina, pero en el caso del diésel estamos hablando de 20 euros más, ¿eh?, que hace unas semanas, que antes de que estallara la guerra. Así que date cuenta si se nota.
Qué barbaridad. Yo no sé, entonces, la gente con la que has hablado, los conductores se lo están pensando dos veces, ven los precios, dicen, bueno, pues casi voy a esperar a ver si la situación cambia. O claro, muchas veces es que no tienes más remedio que echar gasolina, que es lo que
te
dicen.
Ahí está. Lo que pasa es que bajan el nivel. Dicen, no, pues en lugar de llenar el depósito, vamos a echar un poco menos. Marcan ahí 30, 40, 50 eurillos. Así es lo que hemos visto, ¿no? Porque también he visto alguno que dice, bueno, pues yo prefiero que me den el susto todo de golpe.
De golpe.
Y luego están otros que yo diría, a ver, Mónica, afortunados, ¿no? En este caso, como Álvaro.
Es que me lo paga la empresa, entonces no le echo mucho el ojo. Pero
anda,
bueno, entiendo que está carillo. Veremos lo que hace la guerra, a lo mejor sí. Ahora con lo de Irán, pues todo esto subirá, imagino. ¿Cuánto me cuesta? Normalmente 50 euros. Tiene un depósito pequeñito este.
Nada, 30 litros de depósito, 50 euros. Pero la suerte es que no los paga él, esos 50.
Este chico ha tenido suerte.
Ha tenido mucha suerte, Mónica. Bueno, no apunta, no parece que vaya a bajar, todo apunta a que va a seguir subiendo, así que hay que espabilarse a llenar el depósito.
Eso te iba a preguntar, que tú como experta en economía, que la gente se hay que echar, pues se echa, sí. Porque no sabemos lo que va a durar el conflicto, así que...
No sabemos, claro, y ya mira cómo está el barril de petróleo, 100 euros... $100 y eso, pues hombre, eso es lo que marca un poco el punto de inflexión de que los carburantes suban más o menos.
Sí.
Lo que llevamos, el diésel ha subido un 25%, la gasolina un 14%.
Pues nada,
pinta mal.
Ahí lo dejamos. Victoria Ballesteros, gracias, adiós.
A ti.
Adiós. En 20 minutos volvemos con más información de Madrid, que no sé decirlo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE. Es viernes, como se nota.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya son las 12:30, las 11:30 en Canarias y seguimos acompañándole en Herrera en COPE.
Me duele, por supuesto que me duele, pero es lo que hay. La sociedad es así. Al que destaca y no cumple un molde, pues lo encajonan en una especie de limbo que prácticamente no hay ningún tipo de justicia ahí. A mí ni tan siquiera se me ha dado la oportunidad de la presunción de inocencia. Llevo 4 años estudiando el MIR, me respalda una academia, soy una persona ambiciosa, que me gusta hacerme muchas preguntas y gracias pues a Dios pues he llegado hasta aquí, he hecho realidad un sueño.
Acabas de escuchar a Bianca Coibano, la persona que ha sacado el número 1 en el examen MIR de este año. Pero no solo eso, ha conseguido la nota más alta de la historia de esta prueba con 188 puntos. El examen MIR, el de médico residente, se realizó el pasado 24 de enero, pero no fue hasta el 27 de febrero cuando estalló la polémica. Te sitúo, 10 de la noche, sanidad. Acaba de publicar las notas provisionales de la prueba, una prueba que va a marcar el futuro de los médicos en España. Y llega la sorpresa. Bianca, de 41 años, ocupa el número 1 de la lista con una puntuación no vista hasta ahora. Pero Bianca, en la carrera, no alcanza el 7 de media. Curro Suárez, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía, ¿qué tal estás?
Por eso a Bianca le acusan de haber copiado en el examen pese a no haber encontrado pruebas, ¿no?
Sí, precisamente por eso le acusan, porque al final ha habido un cambio de nota muy radical desde el expediente que tenía en la carrera hasta la nota que ha sacado en el examen MIR. Entonces siempre hay polémica con este examen. La verdad es que las preguntas, pues, con el temario siempre hay mucha polémica. Pero la posibilidad real de que se haya copiado no había estado tan sobre la mesa como este año. Así es, este año está siendo especialmente, pues, polémico con todo lo que rodea al examen MIR. Y no solo por el caso de Bianca. Fíjate que en Santiago de Compostela un aspirante, pues, utilizó un dispositivo tecnológico para copiar, en concreto...
Las gafas estas, ¿no?
Sí.
Que hemos visto, que es muy difícil darse cuenta de que uno lleva... Que esas gafas son de inteligencia artificial.
Exactamente, pues en concreto usó esas gafas que comentas y un reloj inteligente. Y en este caso le pillaron los dispositivos. Sanidad después lo reconoció, se le dejó continuar el examen, pero le fue calificado con un 0.
Claro, entre al que se le pilló copiando, que se dijo después que había copiado... El caso de Bianca empezó a correr la rumorología de si no se estaban tomando todas las medidas de seguridad pertinentes, ¿no? La seguridad de esta prueba era entonces cuestionada en esta edición, pero no es lo único que ha creado polémica.
De hecho, en verano, el comité encargado de preparar las preguntas dimitió en bloque, apenas un mes antes de que finalizara el plazo para desarrollar las preguntas. Preguntas que aseguran muchos alumnos no estaban tan cuidadas como en ediciones anteriores.
Déjame recordar, Curro, por si alguien que nos escucha anda un poco perdido, que el examen MIR es esa prueba que regula el acceso a la formación sanitaria especializada en España, ¿no? Cada año determina qué graduados en medicina pueden optar a una plaza de residencia en hospitales en las diferentes especialidades. Pero pocos conocen en qué consiste la prueba. Tú sí te lo has estudiado bien,
sí,
aunque no vayas... por fortuna de todos a ejercer de médico en España.
Sí, por fortuna de todos, sí.
Por fortuna de todos. Pero, ¿en qué consiste esa prueba?
Sí, para todos los que no estamos en este mundo, pues mira, la prueba consiste en 200 preguntas tipo test más una batería de reserva, con cuatro opciones en cada una, ¿vale? Pero ojo, el sistema de corrección no solo premia los aciertos, sino que también penaliza a los errores. Cada respuesta correcta suma 3 puntos y cada fallo resta 1, mientras que le preguntas en blanco, pues lógicamente no puntúan.
Volvamos a Bianca. Expediente académico 6,7 en su carrera y la nota más alta de la historia del MIR. Tú has podido hablar con ella, la hemos escuchado. Uh-huh. ¿Qué te ha contado?
Sí, ella está un poco sorprendida pues por todo lo que ha pasado y por la polémica que se ha generado, porque como hemos comentado, casi que todos los años siempre hay alguna polémica en el MIR y está un poco pues totalmente fuera de esa información, de si ha copiado o no. Y hemos querido saber cómo se siente y por qué cree que la acusan.
Desde siempre me he sentido médica y siento que no se ha valorado para nada el esfuerzo que he tenido en estos 4 años. Y bueno, pues si esta es la sociedad en la que vivimos, deberíamos de hacer una reflexión de hasta dónde podemos llegar a culpar a una persona de algo que prácticamente ha sido sin fundamento. Yo he preguntado, oye, ¿quién ha sido? ¿No? ¿Es posible que haya tenido alguna divergencia durante la carrera con algún compañero de otro país? Hay un chico de otro país que siempre ha estado conmigo en riña y ha sido mi competencia durante estos 6 años de carrera. Y no me importa tampoco, ¿sabes? La derecha extrema ha tenido mucho que ver en todo esto porque ha habido otra persona de clase que incluso ha llegado a decir muerte a los romanos, no nos soporta a los romanos. Él tendrá sus razones. He hablado mucho, se han dicho muchas barbaridades sobre mí, otras buenas, otras muy malas, porque como todo en la vida, ni todo es tan bueno ni todo es tan malo, ¿no? Yo solo soy una opositora, he salido en primer lugar y ahora pues que digan lo que quieran. Yo voy a seguir con mi vida, yo lo llevo muy bien esto. Vivo en un pueblo súper tranquila, no estoy prácticamente conectada a las redes. Ahora mismo me estoy dedicando a leer y a sentir esa vibración tan grande que tiene el MIR sobre mí. He llegado hasta aquí, estoy súper orgullosa de mi resultado y ya me llaman en mi país que soy la Nadia Comaneci de la medicina. Imagínate hasta dónde he llegado hasta ahora para que la gente pues me que sea un orgullo para mi país y de origen y también para mi país de nacionalidad, que es España. Y muy orgullosa de haber podido estudiar aquí y de haberme formado en Cataluña, donde se me ha dado una gran oportunidad de estudiar y de hacer mi sueño realidad.
Muy tranquila está ella, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, como ha dicho, ella quiere estar un poco aislada de toda esta polémica y quería esperar a las notas definitivas que salieron ayer y que le siguen manteniendo como número uno. Y mi sensación al conocer todo esto sobre el sistema, cómo funciona, además es que siempre hay polémicas que rodean al examen MIR, pero a veces resuenan más que otras, como ha pasado este año.
Claro, es que la seguridad del propio examen se ha puesto en entredicho porque no es un examen cualquiera, es una prueba de magnitud grande que define el futuro de muchos médicos, ¿no? Que serán especialistas, los especialistas de aquí a 5 años. Y claro, cuando uno tiene, por ejemplo, el ejemplo de Argentina, que con esto de las gafas o dispositivos electrónicos, pillaron en la última edición a casi 150 alumnos copiando. Dice, ¿qué pasa? ¿Que en Argentina todo el mundo es tramposo y aquí en España todo el mundo es legal? ¿No? Y eso
claro, lógicamente hay que tener ojo con todas esas nuevas tecnologías y entonces, pues para ver cómo rodea el examen, la seguridad que hay, cómo lo ven los alumnos, las propias academias, me ha querido acercar a hablar con una academia, la Academia AMIR, que está en Madrid y que preparan a miles de alumnos al año, y entre ellos a Bianca. Y pude hablar con Alberto y con Fran, un alumno que trabaja en la academia, y con un alumno que se ha preparado allí.
Es verdad que uno cuando acaba el MIR, en cierta medida sí que quiere desconectar de todo y no pensar demasiado en ello, pero sí que escuchas este ruido que hay de fondo y tampoco es agradable porque es mucho tiempo el que dedicas. Pensar que hay alguien que puede tener una gran nota sin haber hecho todo ese esfuerzo y sin haber pasado por ello es duro. Si hay muchas sospechas, pues molaría pensar que en un futuro haya muchas menos. Si hay que cambiar algo, pues que se cambie algo. Intentar que sea, pues como siempre ha sido, un examen muy transparente. Al final, ¿es posible copiar? como cualquier examen, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero es verdad que, por ejemplo, cuando entras al aula te colocan en los sitios ya están repartidos. Cuando entran los exámenes, entra en una caja sellada que tiene que abrir un alumno. Hay cierta metodología a la hora de repartir los exámenes. Yo, por ejemplo, tuve que ir al baño porque son 4 horas y media, es demasiado tiempo. Me acompañaron al baño, me esperaron fuera. En ese transcurso tenía el examen dentro del aula y no lo pude sacar. Durante la realización del examen tienes 4 o 5 profesores que están repartidos por el aula y están vigilando el examen, pero depende del aula, depende del profesor.
A mí lo mejorable de este sistema, y se ha visto este año, y Fran pues es uno de los damnificados, es toda la preparación previa a nivel estatal o a nivel de servicio público, ¿no? Una elaboración de un examen que no puede estar en duda, las fechas tienen que respetarla. Que ha habido gente muy afectada porque el listado de admitidos y no admitidos, a día de hoy, con un listado definitivo de posición, hay gente que sigue sin saber si se va a subsanar o no se va a subsanar su situación. Eso no puede pasar en un examen con tal importancia, ¿no? Pero no le están evaluando como médico, lo están evaluando como un opositor de un examen con una metodología muy cerrada. A mí un examen, pues una prueba con un paciente, un tipo de prueba complementaria, creo que puede ser interesante, pero claro, ahí entra mucho pues la subjetividad de quien corrija, ¿no? Esto no es subjetividad, esto son 200 preguntas de hipótesis y de reserva. Echo de menos en una profesión que está tan cerca de un paciente que haya pruebas o vínculos directos más del día a día, ¿no? Que va a estar mucho más cercano a conversaciones con un paciente, a cómo hay que transmitir posibles patologías o situaciones que son complicadas, que no solo 200 preguntas de tipo test.
Tras la polémica de este año, la asociación MIR pidió una auditoría y el Ministerio de Sanidad se ha comprometido, Curro, a ciertas mejoras.
Sí, en concreto, mira, las mejoras con los procesos administrativos, eso que nos comentaba Alberto, de las listas previas y demás, y después el refuerzo en mecanismos de seguridad, pues la prueba en sí, además de otras varias como destinar 10,2 millones para mejorar el sistema MIR.
Esto es la prueba, el examen que dicta una orden y una distribución de plazas por especialidades. Hemos escuchado a alumnos MIR, a profesores que les preparan. ¿Pero qué piensan los médicos y adjuntos de esta prueba?
Claro, pues hemos querido hablar en concreto con Víctor Pedrera, que es el secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos, que nos ha querido dar su opinión sobre el sistema MIR.
El MIR es, en términos generales, uno de los sistemas de acceso a la formación sanitaria especializada más justos y transparentes que existen. Que sea un sistema razonablemente justo no significa que sea perfecto. En los últimos años hemos hemos advertido algunas distorsiones que conviene analizar. Yo creo, por lo tanto, que es un buen sistema, pero que necesita actualización para adaptarse a una realidad que es cambiante. Una sola prueba es complicado y puede ser, de comillas, injusto, que sea la de la que dependa todo el peso, toda la clasificación del médico en la prueba. En segundo lugar, habrá que actualizar el tipo de preguntas, más de tipo razonamiento y menos de tipo memorístico. Hemos observado preguntas que duran nada más que de leerlas 2 o 3 minutos y se dispone de minuto y medio para responderlas. Hay que mejorar la transparencia en la evaluación y en la revisión de las preguntas y, por supuesto, y lo más importante, hay que reducir la incertidumbre en el proceso administrativo que en muchas convocatorias, sobre todo en estas últimas, pues ha generado retrasos y múltiples problemas. El Ministerio debería centrarse, yo creo que en 3 líneas principales. Primero, una buena planificación de las necesidades, de las plazas que se necesitan. En segundo lugar, hay que garantizar la calidad formativa. Hacer especialistas no es fabricar churros. Necesitamos tener un número de tutores suficientes, con unas unidades de docentes acreditadas. Y por supuesto que esos docentes y esos médicos tutores tengan tiempo suficiente para la formación. Y en tercer lugar, yo creo que hay que mejorar las condiciones de los residentes. El hecho de que uno sea un médico en formación no es suficiente para que tenga unas condiciones laborales adecuadas. Hoy por hoy, el salario que recibe un residente se aproxima en prácticamente el 100% al salario mínimo interprofesional.
Hace 48 horas, como te dije antes, Sofía, Sanidad publicó los resultados definitivos de ese examen al que se presentaron 30.000 personas y tengo que decirte que no ha habido cambio con respecto a los listados provisionales. En las 10 primeras plazas, Bianca sigue siendo la número 1.
Por cierto que el 99,95% de las personas que llevaron a cabo el MIR lo han aprobado. Lo han aprobado, o sea que el nivel de porcentaje de aprobados en este examen es altísimo. Pero claro, el debate sobre los modelos de evaluación sigue presente y sobre todo si es este modelo el idóneo para evaluar a futuros médicos. Porque claro, hay muchos en la profesión que dicen pueden ser los más inteligentes, pero quizás faltan aptitudes como empatía, como cercanía, como un lenguaje más adecuado, como estar ahí presente. Bueno, pues son actitudes que también a lo largo de esa formación que les espera a partir de ahora van a tener que aprender, ¿no? Y quizás en este sistema lo debería contemplar.
Sí, de hecho decían que es un sistema que confían en el sistema MIR, pero que quizás se le podría añadir algunas que otras variantes para valorar otras aptitudes, como me digo, como pueden ser esa que tú comentas.
Pues gracias, Curro, una semana más por lo que ya hemos bautizado en este programa como la currada de la semana.
Sí, 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 la currada de la semana. Gracias a ti, Sofía. Buen fin de semana.
Buen fin de semana. ¡Ay! ¿Ha dicho fin de semana? ¿Ha dicho fin de semana? ¡La reina del fin de semana!
¡Ole, ole, 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 ole! Oye, tienes un calor en el estudio que no se puede pensar, solo puede uno reproducirse, como en una incubadora.
Te voy a contar el secreto. El secreto es que se ha ido Sixto Naranjo y es el que me sabe manejar la temperatura.
¡Qué barbaridad! Te han salido flores en la cabeza.
Un calor.
Yo no puedo pensar con esto. ¡Qué barbaridad, qué barbaridad!
Estamos como en verano. De manga corta.
Estáis de nacimiento, ¿no?
Estamos de nacimiento.
Con Marquitos. Estaba deseando saludar a Alberto, está pero precioso. Está al borde de la cuna, ¿no?
Está precioso, está precioso. De momento está durmiendo bien, está comiendo bien.
Os come bien.
Los padres están felices. Y en nada nos lo va a contar aquí Alberto, porque seguro cualquier día lo tenemos por aquí.
Bueno, yo he visto las fotos que le han puesto además un micrófono de ganchillo. Esto es de la COPE, esto es muy fuerte. Y hay que reconocer que les ha salido bien, ¿eh?
Guapo,
Carlos
guapo,
dice
guapo.
Eso que es todo a él. Yo eso ya tengo más dificultad.
Las orejas. Dice el hijo.
Bueno, ¿qué cosas tenemos? Tenemos de invitada este fin de semana a Andrea Fuentes, la medallista más premiada, ¿sí? Que ha llevado la natación artística a la cima, una chica que salvó a una de las personas del equipo nacional cuando se estaba ahogando, una mujer que realmente nos va a llevar a lo más alto de lo olímpico y que tiene una naturaleza encantadora. Entonces vamos a estar hablando con ella de este deporte tan precioso en el que, por cierto, en nuestro equipo debuta un varón. Hay un hombre en montón de hombres, de hembras.
¿Ah, sí?
Sí, sí, es un equipo mixto. Luego vamos a hablar del inodoro inteligente. A mí esto me tiene fascinada.
¿Que suelta el chorro?
No, eso ya es antiguo.
¿Por eso?
Tú vas a de orinar y otras cosas y de repente te analiza todo. De ¿todo? Tal modo que tú puedes saber si tienes alta la urea, alto el colesterol, si tienes...
Pero esto es fantástico.
Bueno, esto
no
es practiquísimo.
No tienes que hacerte un análisis ni nada.
Claro, todo lo que son los análisis de heces y de orina, regularmente monitorizados y establecida la curva. Y fíjate, vas al baño y todo esto, pues, todo en uno. Así que vamos a hablarlo. Y lo que me hace mucha gracia... Es, hay que ver los suegros y los yernos que también tienen los suyos. Siempre hablan de las suegras, ¿eh? Bueno, resulta que a Velázquez no le apetecía nada el enamoramiento de su hija. Él quería que se casase con un pintor famoso de la época, de la corte, que se llamaba Pacheco. Total, que no sabes la que lió para impedir el amor de esta mujer con el jefe de los trabajadores de su estudio. Y se ha descubierto ahora en los archivos que estuvo con un tejemaneje Velázquez, que al final te das cuenta que todos cojeamos de lo mismo.
Y que generación tras generación, sea en el siglo XVII o en el siglo XXI, los problemas son los mismos.
Los problemas son los mismos. Bueno, como problemas ya sabéis, hay elecciones el domingo, estaremos también muy pendientes y pendientes de esta guerra que nos ha montado Trump y de las que nos pueda montar este finde, porque le gusta a él los fines de semana o subir los aranceles o extraer al líder de Venezuela o provocar la guerra en Irán. Se pone
a ver qué
loco,
pasa,
loco el
a
fin
ver
de
qué
semana.
Pasa con Cuba, porque cuando tenemos la atención puesta en un punto del mapa,
va y nos saca el siguiente, absolutamente, pero estamos acostumbrados, ¿eh? Ya estamos preparados con los cascos y con los apagafuegos.
No hay mejor equipo para contárselo, claro que sí, que el fin de semana con Cristina López Lissing.
Sofía, mil gracias y felicidades a todos.
Y antes, Mónica Álvarez en el Tiempo de Madrid. ¿Cómo se nota que es viernes? Pues sí, señores, esto se lleva en las venas. A uno le entra una alegría. Y no solo porque haya tiempo libre, sino porque llega Cristina López Lifting. Antes, mediodía COPE y mucho más, porque la radio no descansa. Lecciones el domingo, recuerden, 8 de la tarde. Valladolid. Jorge Bustos al frente. Adiós.
Escribe
Alberto Herrera.
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
¡Guepardo!
Hay que devolverlo a su mundo.
No quiere irse. No quiere ser salvaje.
Viajamos en un mismo río. Hacemos lo que podemos antes de desaparecer.
Duma.
Es tu momento, San. El de Duma y el mío.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8 y media a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Faltan 10 minutos para la una, las 12 en Canarias. Este es el momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Comprar este viernes en nuestra región es un 2,9% más caro que hace un año, y eso que el IPC que acabamos de conocer no refleja aún el impacto de la guerra en Irán. Todo indica que la pendiente puede hacerse aún más empinada. Antonio Sanabria es profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense. Antonio, cuéntanos, ¿qué productos se van a ver más afectados por esta guerra?
Bueno, lo que más vamos a notar, sobre todo ahora mismo, pues ya lo estamos notando de hecho, es todo lo que tiene que ver con transporte. Lo que más está subiendo, lo que más afecta, es a los derivados del petróleo, es decir, gasolina, diésel. Y lo vamos a notar también en que esto en poco tiempo se va a trasladar en mayores costes de transporte. Entonces, los productos, pues lógicamente al costar más el transporte de esas mercancías, y en el caso de España, al menos en la parte peninsular, pues el transporte de mercancías, un 90% largo, se hace por transporte terrestre y vía carretera, pues eso va a aumentar el precio de los productos. Por una parte eso, y por otra parte, no tanto por el petróleo, sino ahí sería más por el gas, pues la parte de aumento que pueda tener el precio del gas repercutiría en fertilizantes, que los fertilizantes químicos, los nitrogenados, tiran de gas como materia prima para producirse. Entonces, esos fertilizantes encarecerán esos productos alimentarios y eso en su momento se trasladará finalmente a mayores precios finales, sobre todo los importados. Cuanto más transporte tenga, más coste va a tener por ese transporte.
Sin duda. Y no sé, otras consecuencias pueden ser, por ejemplo, que se pueda retener el consumo, ¿no? Lógicamente, de la gente.
Claro, a ver, en la medida en que esto va a depender de momento, digamos, de la perspectiva que tenga de duración del conflicto. En la medida en que la guerra se mantenga en el tiempo y se vea que no es una cuestión de una semana, sino que se enquiste, pues lo que va a suceder es que el consumo pues se puede ralentizar en la medida en que se prevea que los costes futuros o ya presentes van a ser mayores, y entonces el consumo se retraiga pensando en esperar a que la situación se calme y se relajen los precios. Si lo que vemos es que la cosa va a ir a más largo plazo, a lo mejor lo que se hace es anticipar consumo presente, dado que los bienes van a ser más caros en el futuro. Es decir, podemos adelantar algunos productos, la compra ahora, porque pensemos que en el futuro van a ser más caros si esto se mantiene. Entonces, más consumo presente para menor consumo futuro. Depende de la perspectiva que tengamos de duración de ese conflicto.
Ya. Y claro, y podría afectar también incluso al ahorro de los madrileños. A lo mejor, bueno, pues esta situación tan de crisis puede hacer que los madrileños ahorremos más. Claro, al final, si no gastamos tanto, por miedo, digamos, se ahorra más.
Uh-huh. Claro, hay dos vías de ahorro. O sea, digamos, hay una vía de impacto positivo hacia el ahorro, que sería lo que acabas de comentar, que sería ahorro de precaución. Es decir, tendemos a reducir consumo presente en previsión de que podamos necesitar un colchón financiero de cara al futuro pues si vienen mal dadas. También lo que sucede es que a la medida que suben los precios presentes, nuestra capacidad de ahorro se ve disminuida porque tenemos que dedicar más porcentaje de renta a consumir lo mismo que consumimos ahora. Entonces, ese encarecimiento pues hace que sea más difícil ahorrar.
Uh-huh. Antonio Sanabria, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense. Muchísimas gracias por atendernos. Hasta otro día.
Hasta otro día. Muchas gracias.
Adiós, adiós.
Herrera en COPE.
Llega a Madrid Houdini, un musical mágico. La única experiencia que fusiona grandes ilusiones con teatro musical. Más de 20 ilusiones en escena, emociones al límite, riesgo real y una historia profundamente humana. Solo en el Teatro Calderón. Entradas en houdinielmusical.com.
Lo primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático. Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Tin, ton, tin, ton, tin, ton.
Ya ha empezado el reventón del día de Ahorra Más. Una super oferta que se acaba en un tintón.
Porque solo hoy ponemos a la venta 4.500 kilos de secreto de cerdo duro por 6,99 euros el kilo.
Aprovecha el reventón del día de Ahorra Más. Una super oferta que se termina hoy.
El Teatro Amaya y la compañía L'Oper Amore presentan el quinto festival de zarzuela y ópera. La Tabernera del Puerto, La Canción del Olvido, La Leyenda del Beso, la ópera Carmen y otros 11 títulos más, del 11 de marzo al 31 de mayo. Venta de entradas en teatroamaya.com.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también tapeo y marisquito del bueno, faves y potajes, postres caseros impresionantes y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91 474 73 80.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Imagina estudiar bachillerato internacional y sentir que la universidad ya forma parte de tu vida. El International College Rosales Nebrija conecta tu presente con tu futuro. Una experiencia universitaria en el Colegio Santa María de los Rosales. Descubre el bachillerato internacional que va un paso por delante. Infórmate en colegiorosales.es.
Vive el invierno más auténtico en el Pirineo y las tierras de Lleida. Cultura, naturaleza, gastronomía y emociones sin límites en un destino con 11 estaciones de esquí alpino y nórdico y más de 500 kilómetros de pistas. Lleida, todo lo que buscas está en el interior. Patronato de Turismo, Diputación de Lleida.
Luces de neón, un futuro distópico y una música que hizo historia. Llega a Madrid Blade Runner Live. La película de culto en gran pantalla con la banda sonora de Vangelis, interpretada en directo por The Avex Ensemble. 2 y 3 de mayo en el Palacio Municipal de IFEMA, Madrid. Entradas en gransinfónico.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Estamos atravesando un momento económico de gran incertidumbre que puede poner en riesgo también la inversión. Vamos a ver y a saber hasta qué punto. Con Diego Abaituak, él es secretario general de Renta 4 Banco. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, muchas gracias.
Cuéntanos, Diego, ¿cuáles son los riesgos que de verdad deberían preocupar a un inversor particular? ¿Hay oportunidades ocultas en este escenario?
Yo pensamos que el mayor riesgo para el inversor particular no es tanto la volatilidad del mercado, sino precisamente no tener un plan. Los conflictos geopolíticos o las decisiones de los bancos centrales son ruidos si no se tiene un horizonte claro. En Renta 4 insistimos en que la mejor forma de protegerse es con una cartera diversificada y un horizonte a largo plazo, y sobre todo una cartera adaptada a las necesidades de cada cliente. Curiosamente, esta volatilidad suele generar oportunidades de compra a precios atractivos. Por ejemplo, el año pasado nuestro IBEX 35 subió un 50% y, sin embargo, tuvo momentos de caída en el mes de abril de hasta el 20%.
Uh-huh. Y claro, en estos tiempos de tanta información, acceso a la inversión a un clic, ¿sigue siendo necesario un asesor? ¿Qué valor aporta?
Sin duda, el acceso a la información no garantiza el conocimiento. El valor del asesor es precisamente ser ese filtro cualificado que separa el ruido de las señales importantes. No se trata de predecir el futuro, pues no tenemos una bola de cristal, sino de construir un plan financiero robusto que se adapte a los objetivos vitales de cada persona, ya sea la jubilación, la educación de los hijos o la compra de una vivienda. Un buen asesoramiento ayuda a tomar decisiones racionales cuando el instinto te pide vender en el momento de pánico o comprar en el momento de euforia. Es un socio que te acompaña para cumplir tu plan.
Y